Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salida de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Quien Te Dice con una Majo de Negro y una voz del Uruguay de anaranjado, creo que es. ¿Cómo están?
Nos invertimos. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Muy bien,
buen día para todos.
Veranillo al fin, Majo.
Ay, claro, mirá, mirá esto.
Y aún así tenés un saco de lana recién.
Sí, vos estás mal de la cabeza. Vos estás mal de la cabeza.
Mano de bermuda.
Pantalón de pana y saco de lana. ¿Yo? No, pero igual la temporada, arrancó la temporada, venía pensando en eso. Arranca la temporada de saquito, que lo único preciso por las dudas es un saquito.
Yo no, arranca temporada de remera, muchacho.
Bueno, pará, sí, remera tengo, pero yo necesito el saquito. La temporada de saquito me da años de vida. Me rejuvenece. No, eso es solo un saquito y ya está.
Yo hoy arranqué oficialmente la temporada de bermuda.
Uh-huh. Ah, qué exagera. Eso ya me parece una exageración.
Vos, está divino. Todo con ese. Y dicen que el fin de semana va a ser 25 o 26 grados.
La alegría que me generó ese pronóstico. Para salir a pasear, para todo.
Es viernes. Está hermoso.
Estás
el día.
En tu momento ideal.
Y hoy retomé la actividad física y me siento feliz conmigo mismo.
Ah. Bien, Gonzalo.
¿Qué es la actividad?
Había estado caminata de 6 kilómetros.
¿También por el Pinar?
Una rutinita de fuerza ahí para no.
Muy bien.
¿Cómo rinden los aparatos esos en la Rambla? Bueno, en la Rambla están allá, pero acá en Montevideo hay en varias zonas. Rinden como loco.
Sí. Si lo sabes usar, porque yo veo gente que no puedo evitar, porque tengo una vida de haber hecho ejercicio y miro y digo, está haciendo cualquier cosa. Está haciendo fuerza de cualquier manera, se va a romper, se le va a lesionar la espalda. O sea, porque hay gente haciendo cualquier cosa. Pero
yo tengo amigos profes, esa es la ventaja. Muchos amigos profes. O sea, tengo una generación de profes del ICEF que es de mi barra.
Que te dicen.
Y no solo te dicen cómo, sino te dicen la rutina. Tanto de esto, no lo cargues acá. Claro. Así que no sé cuánto.
Y sin pagar, ¿no?
Oye, son amigos.
La generación de Jorge Carlos, los que sí egresaron.
Claro, ahí va, exactamente. La generación de Jorge Carlos, los que siguieron más allá del segundo año, que fue hasta donde llegó Jorge.
Yo vengo con una reflexión en mi cabeza estos días, biológica y muy, muy simple, muy llana, que es, me rebané un dedo, dedo pulgar.
Más fuerte.
Sí, en el día del partido, o sea que fue el martes, tratando de abrir un frasco, con un cuchillo que no, estaba apurada, quería abrir un frasco, había gente en mi casa.
Frasco de vidrio.
Menos
mal
que había gente para agarrar a la gordita, porque te juro que empezó una chorrera de sangre que parecía una cascada.
Bueno, las yemas en general son una
frasco
zona.
Tipo de
claro, frasco, le estaba intentando sacar el vacío.
No, no es con cuchillo.
Es con una cuchara, pero yo agarré, o le haces con el fondito, pero yo normalmente hago con... Le saco el vacío y lo abro, era un paté de...
Para mí lo ideal, mirá que enroscó, soy una vieja. Para mí lo ideal es un untador de los que son bien chatos, claro, y metálicos. Porque entra perfecto y le hace palanca y no corres el riesgo de sacarte un dedo.
Estoy de acuerdo. Si tuviera, pero nunca me había cortado así, estaba distraída, ya había arrancado el partido. Hice como así, se corrió pero un cuchillo que no tiene filo, pero tiene dientitos.
Ahí va, un tramontina clásico.
Pasó de raya, me rebanó el dedo y empezó a salir sangre, además me dolió mucho. Que además yo había hecho un programa en Todo Tiene un Porqué, era un programa que venía de la televisión pública argentina que hicimos acá, era científico. Había una pregunta que era por qué dolía tanto cuando te cortabas con papel, vino el clásico corte con papel en la yema del dedo.
Sangre y agarrar un papel, claro.
Sangre y además cómo te puede doler tanto, o una gilet. y decía que la yema de los dedos es el lugar con más terminaciones nerviosas, que tiene más terminaciones nerviosas del cuerpo. Entonces vos tenés un montón de terminaciones todo el tiempo diciéndote me duele, me duele, me duele, me duele. Todo eso llega al cerebro como mucha información, así que un tajito mínimo te puede doler mucho más que algo que te hiciste una pierna, por ejemplo. Un cortecito que te hiciste una pierna.
No, pero para mí tiene otro punto que es, mirá, justo yo la otra vez también con una lata. Abriendo una
lata. La lata es un peligro.
O sea, no, pero fue de boludo. O sea, ya la había abierto y por limpiarla bien para meterla en el coso de reciclaje, le di al borde y me tajé. Pero lo que tiene eso además...
Es un castigo de hippie.
si pensás en el mundo de tus hijos, Pablo, de tus tres hermosos hijos, es ser un hippie. Soy un hippie, no importa.
Yo hago lo mismo que vos.
No, ¿sabés lo que me pasa? Todo. Pienso en el que va a recogerlo después y por qué lo tiene que tener todo cagado de tuco, de tomate, de lo que sea. Entonces... cuestión que lo que tiene esa zona además es que la tenés en contacto con... demora más en curarte porque está todo el tiempo rozando, tocando...
Y a eso iba. Me puse unas curitas desde el martes, estamos a viernes. Lo que necesitamos es el pulgar oponible. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero es tipo... Necesito el pulgar oponible para todo, para abrocharme cosas, para prenderme los botones, para abrochar el body de la nena, para las llaves, para abrir un frasco, para abrir la leche, para todo necesito este dedo. Este tipo no puede.
¿Sabes que le falta a Lula?
No. Le falta, creo que el
chiquito.
El meñique o el anular,
sí,
no me acuerdo.
Por ahí. No, es que ¿cómo puede tener tanto protagonismo este dedo? Que obviamente es lo que nos convierte
en el que complementa a todos los demás.
Es el que hace la fuerza. De hecho, ya lo sé porque tengo un tiempo.
¿Al fin es el pulgar de tu mano hábil? No.
No, es el otro.
El otro.
Pero para, no sé, todo. Le tengo que abrochar todos los brochecitos de los body de los nenes que tienen 80 brochecitos. Mm. Y no puedo hacer la fuerza con el dedo. Pero todo. Y esta semana andaba con el dedo para arriba. Así decía, puede ser el rol que tiene el pulgar oponible. Que es como lo que nos define como manos, supuestamente, ¿no? Que en todo. Siempre tengo... Yo debería haber estudiado biología... fascinaciones con cosas del cuerpo humano y esta es una. ¿Cómo puede tener tanto rol este pequeñito dedo y este tajito?
Sí, mira, dice, hace más de 7 meses me clavé en la palma de la mano decenas de espinas de un cactus mientras podaba un cerco y hasta el día de hoy tengo infección en la mano que intenta expulsar las espinas.
No, el cactus es tremendo. Yo tengo uno y no tenés ni siquiera que tocarlo. Le pasás cerca, no sé cómo es su radar sensitivo, cómo el tipo hace, pero te llena de espinas. Porque son como, ¿nunca les pasó? Son muchísimas espinitas, pero espinitas que son flexibles incluso, que no es tan fácil sacarlas y te llena. Es impresionante.
Esa es otra cosa fascinante del cuerpo, porque vos te clavás una espina o estas espinitas y va a empezar a hacer todo un proceso de tipo pus y coso y grano, no sé qué,
para expulsarlo.
Es una maquinaria increíble.
No, salvo que se absorba infección y se complique, ¿no?
Pero
y bueno,
general...
o lo expulsa o lo mete para adentro, dijo.
Para rematar un gran viernes, hoy llegó el carnet de la Liceal sin bajas. Venimos.
Ay, qué lindo.
Qué gran viernes,
Qué lindo. ¿Y sos de lo que le felicitás o sos del team es lo mínimo que tenés que hacer?
No, yo viví el team de cumplís con tu deber, entonces trato de...
Compárate con lo mejor y no con lo peor, porque si pero mis amigas tienen 3 bajas. Bueno.
Pero cómo la vida es circular, ¿no? Porque yo vengo de un team de cumpliste con tu deber y trato de ser más, pa, qué bien vos, no tenés ninguna baja, bien vos, vamos arriba. Pero tengo 7, me dijo, re quemado.
Ay, ella es de las exigentes.
Ella se saltó una generación, ¿entendés? Volvió al abuelo.
Está muy bien. Es,
no, es de me las encanta.
Lo que pasa es que la autoexigencia a veces se convierte en un problema.
Claro. Igual por otro motivo no va a ser feliz. O sea, está bien que elija ese que es un camino de dignidad, por lo menos.
¿Sabes qué tenés? O sea, infeliz pero digno, decimos.
Claro, lógico.
La autoexigencia se va a hacer cosas, como vos decís, dignas hacia afuera, pero puede ser una tortura hacia adentro, lo digo por experiencia propia. Pero eso es porque vos también, vos, los abuelos, no sé, viene, eso de algún lado lo saca, lo mama, no es que si vos no fueras exigente y fueras tipo laxo, aparte, ella no sería exigente.
Pero yo recuerdo mi recorrido estudiantil, que la más baja que tenga es un 7, para mí es... ¿Cómo es?
¿Sabes que para mí era un problema? Yo la traga, obviamente. Para mí era un problema. ¿Vieron que las notas iban subiendo un poquito con el año?
No,
o sea,
te ponían la más alta.
A esta época un 7 era un tema. Yo quería tener un 9. Te lo juro, soy igual que tu hija.
No, yo
y esa autoexigencia me ha costado. Porque ¿hablo? Después igual te quedas pensando
¿qué?
En...
¿Qué? ¿A esta altura que tenías en el carnet en el liceo? ¿7, 9?
¿Eras exigente con vos mismo?
De 6 a 8, 6, 9.
¿Y te perseguía o estaba...?
Un par, bien, muy bien, y dos o tres al límite.
¿Pero te generaba el estrés que a ella o como a mí un 7 estaba bárbaro por mí?
No, sé, muy poco estrés.
Claro.
Así aparecieron alguna baja en cuarto, tercero, cuarto, física, química.
Te iba a decir, puedo arriesgar cuáles eran. Física, química, matemáticas.
¿Y yo? Examen, todo. Nunca tuve baja, pero ¿cuáles eran las que tenía más abajo?
Pa, porque la letra seguro no.
Y sí, imagínate, de la casa que venía, y como soy yo, educación moral y cívica no tenía chance.
Y mirá, y después te convertiste en Lopecito igual.
No, dibujo andaba bien.
Educación física.
Tengo historietas todavía guardadas que dibujaba de chico.
¿Educación física?
No, andaba bien. No, yo fui flaco en un momento. Me decían Speedy González porque era rápido.
¿Matemáticas?
Andas por ahí.
Claro.
Química, física, biología y matemáticas. Claro. Eran mis...
Es que por algo estamos acá. Yo estaba igual. Yo tuve
claro,
baja.
Pero tenía
baja
como muy
física.
Extremo. Tenía tipo 11...
Pero para con todos los cambios de la educación, ¿la calificación no cambió? ¿Sigue siendo de 1 a 10, 1 a 12? ¿Cómo
no, ahora es 1 a 10.
¿De 1 a 10, pero sigue siendo 1 menos?
Sí, 1 a 10.
¿10 máximo?
6 es mínimo aceptable.
¿Cómo antes?
Yo a veces leo el diario, a veces... Un 3 es aceptable.
Bueno, sí.
En algunas escalas...
En la facultad pública, un 3 es aceptable.
Ahora me vino la duda.
¿De 1 a 10 también?
No.
De una escala de 1 a 12.
Ahora me vino la duda si es 5 el mínimo aceptable o 6.
Oyentes, ¿hay
algún otro oyente que sus hijos vayan al liceo?
Yo todavía no entré.
Van a tener ese dato, pero creo que 6 es el mínimo aceptable.
Ajá.
Ahora me vino la duda. No, yo, para que vean otra vez nuestra diferencia generacional, yo llegué a vivir el liceo del 1 al 6.
¡Pa!
Si seré viejo. Máximo 6, mínimo aceptable, creo que era 4 o 3, no me dio la duda. No, 4 era el mínimo aceptable, con 3 te ibas a examen, con 2 y 1 te ibas a febrero.
Bien.
Después viví una parte del 1 al 12, nunca llegué del 1 al 10, que es la actual.
Yo tuve siempre del 1 al 12, pero claro, en la escuela no era, en la escuela era muy bueno... Que era un quilombo, bueno,
no,
regular.
Me acuerdo perfecto. Regular,
muy bueno, bueno.
Regular, bueno, regular, bueno. Bueno,
muy bueno, bueno.
Muy bueno, bueno, muy bueno. No, perdón, nos
pero
comimos
la hizo
bueno. No, pará. Nos comimos no, bueno, sí, muy sí. Bueno. Nos o comimos sea, bueno, muy bueno. Bueno, no, bueno, sí, muy sí. Bueno. Muy bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, sote, muy bueno, sote.
¿Cómo ese era el
pedazo de
eso?
Hijo de puta. No puedo decirlo de otra manera, porque hoy en el momento era normal, pero hoy lo pienso
era
y digo...
Era normal.
¿Quién puede haber puesto una escala que repetía las mismas palabras?
Y
no, pero además lo que iba haciendo era invertir, era como los números romanos, iba invirtiendo claro. Para cambiar...
Diabólico.
O sea, regular bueno era peor
eso,
que bueno
¿no?
Regular.
Un militar, seguro.
Muy bueno, claro, muy bueno, bueno, era peor que muy bueno, pero era más que bueno, muy bueno.
No,
es tremendo.
Es más, yo no sé si no recuerdo a mi madre o a mi padre preguntándome, mi madre no creo, pero mi padre preguntándome, pero ¿cuál es mejor? ¿Es bueno o muy bueno? Porque aparte claro. Era BMB.
Claro, te lo ponían en sigla.
MB, todo era
BMB, BMB. No, y lo otro que me pasó a mí de vivir, no sé, a vos creo que no, porque sos bastante separado de tus hermanos. No sé, Majo, cuántos años se lleva.
3.
Yo viví la de... Los dos teníamos 2 años de diferencia. O sea, mi hermano más grande no vivía con nosotros. Y los que vivíamos juntos... Claro, yo siempre iba a la saga porque mi hermana tenía tremendas notas. Mi hermana era 10, 11, yo era 6, 7, 8.
Claro.
Y en la escuela ella era sote, muy bueno, sote. Yo mi mejor nota para pasar en la escuela fue muy bueno, bueno.
Era un poco un clásico de hermana, mujer, varón, ¿no?
Sí.
Y claro. Para mí se repetía bastante. Y esa laxitud que dicen ustedes, yo la si la tengo que generalizar, la vi más en autoexigencia
femenina
y una cosa más tranquila.
Con un agregado. Como íbamos a la misma escuela y al mismo liceo, nos daban el carnet el mismo día. Ni siquiera era que se podía, podía diluirse. Era imposible la no comparativa, ¿entendés? Hagámoslo con el cartoncito el mismo mediodía.
Claro. No, después esos los exámenes de... Ahora también cambiaron los exámenes, pero los exámenes que eran obligatorios, que en quinto hiciste todavía 4, la autoexigencia, como vos no habías dado exámenes antes porque vos no habías exonerado todo, cuando llevabas a quinto y los dabas obligatorios, era mortal la presión. sea, conozco gente tomando flores de Bach, tranquilizantes, de todo, porque era tan la angustia, la presión de someterse a un examen que estaba bravo. No sé si sigue pasando. Y ahora hay exámenes que ya no son obligatorios tampoco, ¿no? En quinto y sexto. No,
ahora sí. O sea, ahora tenés la chance de no tener que irte a ningún examen.
Claro, por eso. Mm. Que no sé qué tan bueno es.
Y de hecho, ahora ni siquiera, por lo que nos explicó este año la scripta, porque como eran de séptimo, le dicen ahora primero.
Sí.
Nos explicó cómo el nuevo sistema. Ahora ni siquiera te vas o repetís o... Si no llega el suficiente, tiene clases en diciembre, tiene como un apoyo. Claro. Si ahí no logra llegar al aprobado, vuelve a tener como un apoyo en febrero. Pero no es que repite o le queda la materia colgada como nos quedaba a nosotros.
El 5 es aceptable, es terrible. Pocos varones son competitivos con las notas. Silvia dice, las calificaciones siguen hasta el 12, pero en bachillerato de UTU, por ejemplo, para pasar la materia mínima, el mínimo es 8. Las notas, y nos manda una foto de su hija que se le dieron ayer. Acá el País Vasco se está volviendo a calificaciones descriptivas, no numéricas. Sí, pues siempre dicen eso, ¿no? La gente se quiere el número, cuando no quiere conceptos, es terrible.
Claro. Bueno, pero es más claro el número.
No, para mí yo soy de la escuela concepto.
Está, pero a nivel comunicacional es más claro. Mirá esto que estábamos diciendo, el concepto. O sea,
de hecho, creo que una de las pocas cosas que veo que de la reforma que sigue, que rinden realmente, es que hay como una intención de ir a solo conceptual, más que al número duro y puro.
Ah, pero está bien. Está bien. No sé.
La charla
¿por qué
de ustedes
conceptual? Está
que la gente habla de educación sin tener la más mínima idea de cómo funciona, dice Camilo.
Claro.
O sea, cada nicho.
Pero para nosotros estamos hablando de
una
educación.
Cosa sutu, yo, otra es primaria, otra.
Estamos hablando de nuestros recuerdos,
sí,
de hace 30 años.
Claro. Sí, no tengo eso, no tengo hijos ahora. Y vos todavía no llegaron a quinto y sexto.
Muchos veteranos de acá de la audiencia hablan que existía el D que era deficiente, que era la más baja.
Ah, claro. Sí, no me acordaba de eso. Me acordaba de regular. Buen, de regular para arriba, regular, bueno.
Sí, sí, no, estaba el D, era el peor de todos. Deficiente.
Muchachada, les cambio de tema porque en RKF queremos que si algo te hace naturalmente bien, tenés que llevarlo siempre contigo. Por eso nuestra colección primavera-verano está diseñada a partir de materiales sustentables para que vivas cada momento al aire libre, con ropa que te conecte con lo que más importa, la libertad, la comodidad y la autenticidad. La naturaleza lo tiene todo, solo faltas vos. Así que descubrí la nueva colección RKF en tiendas y en rklife.com.uy. RKF, Life is a long weekend.
Lo que sí sigue pasando es que después de, creo que son 3 bajas o más, no, más de 3 bajas, no le dan el carnet, te llaman a vos.
Ah, mira.
Ajá.
Que eso ya corría en nuestra época.
Que es lo que decíamos el otro día cuando decíamos que Pablo y vos iban a las reuniones personalizadas, que era, o sea, no había reuniones personalizadas, y si del liceo te llamaban a tu casa, se te fruncía. Tenemos que hablar con tus... Decirle a tus padres que tienen que venir... ¿What? O
de
la
hecho,
escuela.
Ahora te avisan...
Ah.
Hoy nos avisaron en el grupo de WhatsApp de padres que se había entregado el carnet. Por si algunos se hacían...
Eso pasaba, ¿eh?
Sí, pero antes había que llamar... Por eso...
¿Te escondías el carnet y no lo mostrabas? Sí, sí.
Sí, falsificar, firmar.
Claro.
Tres o cuatro por clase.
Ahora te avisan por el grupo de WhatsApp. Che, miren que hoy va el carnet, ¿eh?
Yo creo que alguna vez lo hice, mamá, si estás escuchando, no es momento para enojar. Yo creo que alguna vez falsifiqué la firma de mi madre, que es muy fácil. Me parece que yo firmé el carnet.
Si tenías 10 y 11,
No. Yo tuve, ya te digo, 5 en física, o un año que física, química, la tenía mal en el liceo.
Yo iba al alemán y eran números al revés. El 1 la mejor, 6 la peor.
¿Mira? Bueno, viene a ser como el A, B, C, D, claro. ¿No? Como al revés.
Chiquilines, para ser socio del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud, no tenés que esperar. Puede ser hoy mismo, llamá y consultá por los planes exclusivos, te vas a sorprender. Llamá al 24-87-1020 y asesorate sobre todos los planes.
Mirá cómo en esta mesa solo falsificé la firma yo. Para no entregar el carnet, ¿viste?
Te
imaginás que soy la más bonita, la más buena alumna, ¿no? Señor, yo creo que entregué algún carnet haciendo ahí.
Yo no.
Sede de Cristina.
Pero aparte no lo precisaba porque no tenía baja, era el pedo. ¿Para qué te ibas a meter en un lío si...? El
carnet.
Sí,
claro.
Dijiste que algunos tenían D. Yo tengo 37 y tuve deficiente. Y falsifiqué el carnet con lápiz y me ligué flor de paliza. Deficiente en conducta. Porque era un maldito, jaja, en el liceo 5.
Bueno, esa es otra. yo tenía muy buenos puntajes cuando se evaluaban la del materia de la escuela, porque en el liceo ya la conducta creo que no me ponían. En la escuela siempre tenía mala conducta. No sé si mala conducta, pero siempre tenía un no converse.
Eras inquieta, claro.
Porque se supone que yo terminaba lo que tenía que hacer y me daba vuelta y empezaba a distraer a todos los demás conversando. Gracias. Porque terminaba rápido. Era no converse, buena luna, pero mejore la conducta, debe conversar menos. Todo, no, yo en la escuela, cosas que se pueden ver hoy, ¿no?
Claro, no, pero yo en la escuela era todo lo contrario. Era, che, no le conocemos la voz, a ver que hable un poco más. Era tímido y retraído mal. Oh. Aparte hablaba en mexicano y eso me generaba mucho temor al bullying y todo lo demás.
Bueno, a mí me hacían mucho bullying.
Cuando
sí.
llegué hablaba en mexicano.
Yo conozco un caso de un niño que creían que no sabía hablar o que era tenía algún síndrome de algún tipo porque no estaba como distraído en la clase todo el tiempo. Y un día le hablaron y le empezaron a preguntar cosas y dijo que él estaba pensando que era Spider-Man. Porque estoy... imaginando que soy Spider-Man, no sé quién se lo confesó, y ahí desataron un montón, y es brillante, escribe el libro, pero claro. Desataron un montón de cosas de tal. El tipo está en un viaje de imaginación, creyendo que trepa las paredes con los hilos de Spider-Man. Y vos creías que estaba distraído.
Yo conozco 80, varios que veías en la clase y decías, vos, este está en el horno, y hoy vuelan. Lo que pasa es, claro, no les generaba interés.
Claro.
Músicos, por ejemplo, que hoy conozco que les va muy bien, en el liceo se dormían.
Sí,
en los 80,
echaban.
Con tres pasabas, uno, dos, derecho a febrero, no había recuperación. Mi padre se negó a firmarme el carnet más de una vez por las malas notas. Que lo firme tu madre, si quiere.
¡Ay, me muero! Eso sí que es exigencia, ¿eh?
Muchachada, tenemos que hacer la tanda y recibir a la gente del vino. Tenemos columna de vino.
¡Qué lindo!
Noviembre va a ser...
Único, le falta un
vinito. Sí, un vinito. Vamos a ver si trajeron. Viernes...
hablando de meter presión, ¿cómo te
hablando
metías?
De exigencia. En noviembre va a ser el mes del enoturismo... vamos a hablar de las bodegas que hay en Colonia.
Bien.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Seguimos haciendo las charlas con los amigos del INAVI y tenemos a dos invitadas deluxe con nosotros. Amigas de la casa, aparte, porque ya han estado. Una es Paula Vila, jefa de enoturismo de INAVI, y también Natalia Regerman, que viene representando a la Asociación de Bodegas de Colonia, porque se viene en noviembre unas actividades que...
Es ¡qué lugar pedir, del bien, Colonia!
Para pedir asilo político y que haya vida ahí. ¿Cómo están?
Todo bien, muchas
bienvenidas.
Gracias.
Bienvenidas.
¿Andan bien?
Aparte del asilo político no es necesario.
No es necesario, porque uno ya vive acá, claro. Pero para, ¿cómo es la movida de noviembre? ¿Cuál es el plan de acción?
Bueno, en realidad, ahora estamos con los efectos de post-patrimonio, que hubo una movida increíble. Claro. Y bueno, estamos como analizando todo.
¿Cómo estuvo eso?
¿Recargando energías?
Bueno. Sí, recargando energías. Las bodegas, la verdad, tuvieron un éxito, todas las actividades que propusieron. Y bueno, y se están preparando como para seguir abriendo al público. Porque justamente el público nacional, no solo el extranjero, que ya viene de repente, por eso es específico, a conocer bodegas. Nos ha pasado, yo hace unos días estuve dando una charla en una escuela rural y los niños, fui a visitar una bodega. O sea, es como que eso que el público nacional nos estaba costando y ahora nos reconforta que tenemos cerca de 30.000 visitantes durante el patrimonio en las bodegas. Ah. Eso fue un número estimado que estamos haciendo. Así que bueno, se viene con todo. Como replicar alguna actividad en noviembre que estamos planificando y que las bodegas, las direcciones de turismo también, para seguir trabajando el enoturismo y bueno, que el turista conozca las bodegas, las visite y las disfrute.
Va a haber una actividad más importante el 8 y 9 de noviembre.
En 9 y 10.
9 y 10. 9 y 10.
Bueno, el 9 y...
Si querés arrancar el viernes, no pasa nada.
yo voy el 8.
Vos podés ir el 8 a una cantidad de bodegas están abiertas. No hay problema. El 10 de noviembre, que es el domingo. Es el día del enoturismo, en realidad. Festejamos el día del enoturismo. Lo festejamos todo el mes, podés festejarlo desde el 8, pero en realidad el día es el domingo. O sea que para ese fin de semana, de 9 y 10, o extendido desde el viernes 8, la idea es que las bodegas ya estén promocionando actividades para hablar, como decía Paula, uh-huh, un poquito más de enoturismo, qué es el enoturismo, qué es visitar bodega, que se acerquen a las bodegas, que conozcan las distintas propuestas ahí en todos los departamentos, además.
Y claro, Colonia no es el primer lugar que uno piensa cuando piensa en las bodegas de Uruguay. ¿Cuáles son las características que tienen las bodegas de Colonia?
Bueno, pero qué lástima.
No, vamos
a dar vuelta a eso. ¿Canelones el primero?
Canelones, creo que sí.
Sí, sí, sí. Sí, Canelones por excelencia es el departamento que tiene más vides, es tierra
después
de Tanat.
Después apareció la sorpresa como más de la costa, ¿no? Más
sí,
hacia
pero
Maldonado.
Es más nuevo, igual Maldonado, lo que pasa que va acompañado de otro producto también que capaz que es Sol y Playa.
Claro,
y...
eso.
Pero
es,
un producto más nuevo, Maldonado. Colonia tiene mucha tradición porque, o sea, estamos ahí con las fechas de las primeras bodegas en Uruguay, entre Montevideo, que por ahí tenemos bodegas de mucha tradición y mucha historia. En Colonia también está, bueno, Los Cerros, que es un ícono. Y...
Aparte de fin de semana no hubo una actividad, o el patrimonio sí, en Rosario, un apellido italiano, Bodelli, algo así, Botelli.
Ah, no, ese, no sé, no me suena.
Tano, que llegó a 1800, no sé cuánto.
En realidad
está
lo que
la es... bodega ahí ya abandonada, pero hicieron toda una placa, todo un descubrimiento.
En Maguá, en Soriano.
Ah, no, en Rosario.
Ah,
Colonia,
Rosario Colonia. En realidad lo que dice Paula está perfecto porque en Colonia, como bien preguntaba Majo, ahora funciona una asociación de bodegas hace unos años, ya vamos por el tercer año. Son 13 bodegas que están trabajando en conjunto para promocionar el enoturismo del departamento. Una de ellas es la de las más antiguas del Uruguay, de 1854, vinieron los alemanes y fundaron la bodega, que es Los Cerros de San Juan, que está a media hora de la capital. Es una bodega con mucha historia, como bien lo dice.
Sí, claro.
Abrió el fin de semana del patrimonio, como la mayoría de las otras. Y bueno, y en ese departamento, que como decía Majo, capaz que no es el primero que pensamos, porque sí pensamos en Canelones, en las históricas de Canelones, y bueno, en todo el trabajo que se hace también desde Canelones para impulsar el enoturismo y, bueno, tierra de vinos. En Colonia, bueno, hay otras cosas, hay otras características. Tenemos el río, ¿no? Tenemos la afluencia de otro suelo, tenemos otras características distintas.
Combinarlo con los quesos.
Combinarlo
no sé,
con,
no
con
sé
los
por qué
quesos.
Pienso en la franja Ruta 1 es queso y la subida va a Carmelo es vino.
Bueno, ¿no? ahora hay muchas más bodegas. Hay bodegas en el este también. Tenemos dos bodegas, en una Nueva Albesia y una en Cufré.
¿Cuáles son?
Los Pinos y Piccolo Banfi, los vinos Stigma, ¿ya?, que están en Nueva Albesia y en Cufré. Y después tenemos más en el centro, en Colonia, también tenemos otras bodegas, junto con Los Cerros que nombraba recién, el Quintón, Hacienda del Sacramento, Bodega Fripp. Hay que esas son en el recorrido, como decís vos, entre la 1 y la 21, yendo para Carmelo. Y en Carmelo están las otras 6, y ahí hacemos como todo
Narbonas,
el
combo. No, pero está bueno además porque uno... Capaz que va a Colonia un montón de veces y se pierde de hacer esas rutas o de descubrir esa otra pata de Colonia.
Bueno, hay que quedarse como 3 días ahora, porque antes uno pensaba, voy por el día a Colonia, el casco viejo, pero en realidad ahora está la Plaza de Toro, están todas estas bodegas que están abiertas casi todos los días, depende alguna, unos días y otros, pero te podés quedar 3 días y ir recorriendo las distintas bodegas, porque Carmelo está a 30 minutos, o sea, podés hacer unos días en Colonia y otros días en Carmelo. Y como bien dijo Majo, está buenísimo ahora esta asociación de queseros también, que son queseros artesanales del departamento, que están más bien en la zona este de Colonia, en Colonia Este, Nueva Albesia, toda esa zona, y estamos trabajando en conjunto con los productos de la región. Los quesos son queserías artesanales, se llama La Ruta del Queso, lo pueden buscar en las redes sociales, y Bodegas de Colonia, se llama la Asociación de Bodegas de Colonia, y en conjunto estamos tratando de difundir la propuesta de lo que es Colonia en lo gastronómico, bodegas y quesos y todo.
Una gran combinación histórica, muy francesa.
Sí, juega.
Es que naturalmente será la combinación, pero el maridaje perfecto casi, ¿no?
Y un pancito
rico,
oliva y un tomate.
Yo le agregaría unas uvitas, alguna frutita ahí. Una pera,
un pancito, oliva, unos quesos y vino y agua. Ya está.
Claro, una agüita sin gas.
Siempre agua, siempre bien.
Pará,
una copa de vino, 2 de agua.
Una copa de vino, 2 de agua. Mirá qué buena proporción.
Y ahí podemos seguir toda la noche.
Mirá,
tengo amigos que hay que reexplicarles la ecuación.
Pero yo siempre había escuchado una de agua por cada...
sencillo, lo podemos poner en las redes.
Cada trago de alcohol. Siempre había escuchado la misma medida de agua por cada mismo
yo
de
yo te diría
alcohol,
que 2 de agua, ¿no, Paula?
Sí, 2 de agua.
2 de agua por una de vino.
Por una de vino está bien.
Está bien.
Pero bueno, está una y una también.
Una y una,
una y una es... Para mí lo mínimo que se... O sea, después que nadie lo ocupe.
Lo que pasa es lo que yo creo que la de agua es tukiti. Y la de vino la vas disfrutando,
la
más
vas
como
disfrutando,
de hacer vino. Mira, acá la Casino, es el cabeza. Soy de Juan Lacase. Hace poco fuimos a visitar los Cerros de San Juan con amigos. Paseo y comida 100% recomendable. Acabo de llegar de Montevideo y de paso fui hasta la granja La Cumbre, donde se creó el queso Yamandú, el original del Martín Fierro, que se inventó para ese postre. ¿Mira? Sería bueno que además de la bodega se engancharan también ese tipo de emprendimientos para aportar del todo a la causa. Siendo de acá, hay poca gente que conoce varias de esas cosas.
Exacto. Sí. Este núcleo de queseros está haciendo una ruta, propiamente una ruta, para pasar de una quesería a la otra, o sea, lo que sería realmente una ruta. Y, por ejemplo, La Cumbre, que acaba de nombrar, es la primer quesería artesanal que abrió una sala de degustación. Puedes ir a comer unos quesitos, a tomar unos vinos, tiene una tienda preciosa con productos de las otras queserías, de las bodegas del departamento, tienen ese queso Yamandú, que es riquísimo, que se vende en Montevideo también, en distintos lugares.
Es un trabajo bien interesante a nivel gastronómico.
No es proselitista, por las dudas, el queso existe de mucho más.
No, porque esa tierra... Ahí Yamandú no se significa.
Parado,
es más bien del patriarca.
No, es un queso que es una buena conjunción y que va con vino, pero.
Y Colonia tiene una gran tradición de turismo también. ¿Se prenden los extranjeros a estos mismos recorridos?
Bueno, en realidad el 85% de los visitantes de bodegas son brasileños.
Son brasileños.
Así que sí se prenden y con todo, ¿no? O sea,
al revés, había que tratar de alimentar la pata.
Lo que dijo Paula hoy, esto del enoturismo y del patrimonio fue más que nada para mover el turismo interno. Porque
hecho, hace unos días estuvimos en una reunión con reunidos con la gente de la Dirección de Turismo también de Montevideo. Por lo que fue un poco el trabajo que se hizo durante el patrimonio y bueno, si bien había turistas extranjeros, es impresionante cómo se movió el turista local, pero además, bueno, de hecho la inauguración del Día del Patrimonio fue ahí en Plaza Videla en Colón. La gente de la zona que se movió fue increíble y gente que no sabía que a pocas cuadras tenía tanta historia.
Ese,
¿no?
Es el tema, claro.
Ese es el
arte.
Tema. Que es lo
por ejemplo, en la playa de Vuelva a Colonia, que voy bastante, pues me gusta, ya tenés como otra perspectiva de algo que...
Más programas para hacer, claro.
Exactamente. Sí. ¿Cómo aprovechan o cómo se capitaliza si va un montevideano a Colonia? ¿Cómo puede, qué ruta puede hacer del vino? ¿A qué bodegas puede ir más allá de eso que nombrabas por arriba? ¿Qué transporte tiene? Cosas más específicas.
Sí, o sea, hay que sacar con tiempo también.
¿No? Claro, ¿cómo se compra para ir?
En realidad, como casi todas las bodegas están atendidas por sus propios dueños o, bueno, personal muy confiable, te contestan enseguida. O sea que lo ideal siempre es comunicarse con el lugar que uno le interesó ir, ya sea por el WhatsApp que tenga, por las redes sociales, lo que te contesten más rápido para uno poder armarse su tour. En Colonia lo que estamos tratando es que ya sea los centros turísticos, los restaurantes, estas queserías, o sea, que en todos lados tengan la información.
Los hoteles lo tienen.
La Cámara Hotelera trabaja muy bien con las bodegas, vamos a las ferias estas que estábamos hablando en conjunto, que tengan la información y que ellos mismos ya te puedan decir, ¿no? Que digan, bueno, llega alguien volado que no se armó su plan de fin de semana, como decís vos, y que diga, bueno, me siento a tomar acá un matecito porque la caída del sol hay que hacerla en Colonia porque es espectacular, pero después puedo ir a esta bodega, pasar por esta quesería. Sí, uno mira de antemano mejor porque el recorrido ya te lo puede marcar mismo la ruta. Podés venir por Nueva Helvecia, parar en una bodega de camino, en una quesería, como hablábamos recién en La Cumbre, y ya después ir entrando y parar en otra bodega, dormir en determinado lugar, y después a tal restaurante. La propuesta de restaurante está muy bien también, la noche está muy buena, hay muchas propuestas, está Plaza de Toro, que está espectacular, que hay atractivos también musicales. O sea, hay un montón de cosas para hacer en Colonia. También están nosotros... Decir, bueno, ¿qué es lo que hay para hacer? Mirar, como cuando vamos a otro país, que tiempo, miramos, ¿no?
Y el turista local también cambió mucho, ¿no? Es como decimos, después de la pandemia se interesó más por visitar espacios al aire libre, espacios locales. Cosa que antes capaz que no pasaba, te ibas a Brasil o te ibas a Buenos Aires. Que sigue pasando, pero también está descubriendo lugares cercanos, que eso es lo lindo que está pasando en todos lados, en Canelones también. Bueno, de hecho, Canelones está preparando ahora, que es la capital de la uva y el vino, Las Piedras, para la fiesta del enoturismo que hay, donde se elige la representante nacional y de la vendimia, que bueno, también es una fiesta que convoca mucha, bueno, desde agrupaciones rurales, mujeres rurales, artesanos y gente que lleva mucho, mucho trabajo de también de lo rural, ¿no? Acercarlo a la ciudad que eso claro. está buenísimo, es un poco lo que bueno, Canelones es más disperso, como decimos nosotros, por las distancias,
el tamaño, claro.
que es más grande, lo que es la cercanía con las bodegas, hay muchas que están cerca de la otra, pero tiene una diversidad mayor en cuanto a tamaño, y las distancias a veces son un poco más complejas que puede ser Carmelo, que están todas más cerquita, pero sí, hay un turista que se está acercando y nos cuesta, pero bueno, creo que este tipo de cosas, como fue el patrimonio en homenaje a la viña y la vitivinicultura, y ahora el mes del enoturismo, meterlo en nosotros a difundir, a que la gente entre a la agenda, que se fije actividades.
Yeah, también, agregando lo que dice Paula, en la página de INAVI y en las intendencias, ellos son también aliados para difundir, o sea que en realidad uno puede entrar y tienen la información ordenada. La Intendencia de Colonia, por ejemplo, tiene una parte con guía con las actividades y los recorridos. O
sí,
sea.
Yo entré a la web inavi.com y es más, puse en Google Bodegas Colonia y la primera link, INAVI, abrís y están listados. Sí, una
y en qué redes, repitamos, en qué redes pueden buscar tanto la Ruta del Queso como las rutas de la Bodega de Colonia.
Ruta del Queso se llama la Asociación de Queseros Artesanales y Bodegas de Colonia.
Están en Instagram.
Están en Instagram, por ejemplo.
Sí, están en Instagram.
Y tienen contacto fluido con una persona que se ocupa, una coordinadora en cada una, o sea que les puede...
Se puede hacer preguntas
por
ahí.
Por supuesto que sí, claro. Y están todas las propuestas, y además la Bodega de Colonia lanza la web ahora, así que ahí van a estar las propuestas y los contactos también de todas las bodegas de la red.
Buenísimo. Fui varias veces a las bodegas de Colonia, están espectaculares, El Legado, Campo Tinto, Narbona, Bodega Cordano, Cerro de San Juan, y agrega de los cerros que tiene equipamiento de última generación, y el enólogo es Michel Roland, no sé si está bien dicho o algo.
Michel Roland es un enólogo consultor. Que es como que fuera el Messi de la enología, sí, que es francés y vive en Argentina hace muchos años, y es asesor de la bodega en realidad. El enólogo responsable se llama Fito Bartola, que es de Canelones y trabaja hace 12 años, así que pobre Fito, vamos a nombrarlo primero. Y hay dos enólogos más. Uh-huh. Pero Michel Roland sí es una persona muy prestigiosa que en este momento es consultor externo. Pero sí.
Tenemos que cerrar, pero quiero recordar que vos tenés, Nati Regerman, un proyecto que es Vino el Cine, que combina bodegas con cine, que uno puede ir a cenar, a comer, a ver películas. También se puede seguir en Instagram.
Exacto, tengo varios kioscos. ¿Cómo corresponde?
¿En qué está eso? ¿Se vienen nuevas funciones?
Vino el Cine es un proyecto que trajimos con una productora que tengo hace años de eventos en Uruguay, de Argentina, es un ciclo que funciona excelentemente en Mendoza hace 13 años y hicimos un ciclo de lanzamiento este principio de año que funcionó muy bien. Mira. Y volvemos en verano, ¿sí? Y vamos a hacer ciclo en distintos departamentos, así que Vino el Cine UI, lo pueden seguir en Instagram y estar atentos que Majo le encanta el cine y a todos nosotros también, y el vino.
Sí, claro.
Y es para difundir, como decía Paula, el enoturismo local.
Claro.
Es para ir a bodegas en Uruguay.
Claro. Yo entré a Bodegas de Colonia en Instagram mientras respondían y... Por ejemplo, si salís de Colonia del Sacramento, agarrás la 21, tenés como 5 en el camino.
Ay, sí.
Ya o sea, yendo a Carmelo nomás, ya ahí te encontrás como con 5 bodegas.
O sea, es lo que nos graba hoy de las que van de camino.
Exacto.
Es como la mitad están en Colonia, la mitad están en Carmelo, todas en el departamento.
Después en el Carmelo tenés como un montón alrededor, casi como un...
Que son las que
como
ya...
rodeándola.
Y Irurtia está en la ruta que...
Irurtia está como en la parte de Carmelo.
Está como pero de Carmelo más hacia el este, ¿no? No está tan en el borde del río, un poquito para adentro.
Sí, un poquito más para adentro, exacto.
Cerro de San Juan está al toque de Colonia,
media
no me acordaba
hora,
tanto.
Media hora.
Recomiendo mucho El Legado, Bodega de Carmelo. Es una maravilla y la historia que tiene la bodega es impresionante.
En El Legado hay para quedarse a dormir también. Muchas tienen hospedaje.
Sí. Entonces,
eso está creciendo.
Eso está bueno porque
es fundamental.
Cada tanto alguna tiene hospedaje, entonces podés ir parando, quedándote o quedándote en un
para
hotel
reforzar
cercano.
La imagen que tiene Pablo de mí, yo le caigo al primo Javier allá en Carmelo y ya está. No te para alojamiento.
Bueno, claro, dos canjes 3-0 tenés ahí, ¿no?
No, pero además tengo a mi primo.
Pero puedes llevar
Javier,
al primo Javier a la bodega.
Que es un crack, que viene tiene palco en el parque, claro. Y viene solo a la Nacional y vuelve a Carmelo, imagínate. Enfermo como.
Bueno, pero se van con el primo Javier a la bodega el otro día y se van a dormir a la casa con un vinito que compraron
en la bodega.
Un éxito.
Paula Vila, Nati Regerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Les trajimos un regalito acá para que se acuerden de nosotros.
¡Ay, qué horrible! No era necesario. Gracias.
Hay unas bolsitas. No era vino.
No. Estamos con el consumo responsable. Un datito es bueno también que entren a la agenda de Vinos del Uruguay o la página de INAVI, que ahí vamos a ir colgando todas las actividades que se vienen para noviembre, que hay muchas. El 30 de noviembre, que no lo nombramos.
El 30 cerramos en Calera de las Huérfanas.
Y Montevideo también está haciendo un
Bodega de Colonia cierra en Calera de las Huérfanas. tiendas allá en Carmelo. Después le pasamos la data de esa
sí,
tienda.
Ahí va.
Impecable, bueno, gracias a ambas.
Bueno, gracias. Sí, gracias.
Que sigan bien.
Chau.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.